viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. Aquí empieza Costa Viva. Vamos a contar a partir de ahora las noticias más destacadas de la jornada en nuestra zona, en un día en que tenemos nuevamente mal tiempo, y es que evidentemente estamos en otoño, aunque parecía que no iba a llegar nunca. Está lloviendo, los cielos están cubiertos, va a seguir lloviendo a lo largo del día, pero además va a seguir lloviendo a lo largo de la semana, por si alguno todavía no ha sacado la ropa de invierno, que lo vaya haciendo ya, que le van a pillar en chanclas. En esta jornada de hoy vamos a hablar de muchos temas. Hablaremos de los sucesos. Dentro del capítulo de sucesos, un descarrilamiento o medio descarrilamiento de un tren en la tarde de ayer en Coaña, de un tren de FEBE. Afortunadamente ninguna persona resultó herida. Había unas ramas caídas que estaban cortando la vía y un tren de FEBE medio descarriló, como decimos, no terminó de descarrilar de todo, sobre las 6:30 de la tarde entre los puntos de Loza y Cartavio. Como decimos, nadie resultó herido y las personas que iban en ese tren y los de los posteriores pues fueron trasladados en autobús. En este día de hoy, en Oviedo, continúa el juicio por el acusado del crimen de Boal. ¿Recuerdan ustedes aquello del crimen del empresario de Boal, Álvaro Rodríguez? Fue hace ahora 4 años, en el mes de noviembre. Se encontraba en la nave industrial de su empresa cuando entró una persona y le asestó 2 tiros con una escopeta. Ahora se está celebrando el juicio. Comenzaba justo en la jornada de ayer y el único acusado se negó a declarar. Se acogió a su derecho a no declarar. Recordamos que el principal acusado pues es Juan José Olivares, un jubilado de Boal. La defensa alega que tenía las facultades mermadas en el momento en que se cometieron los hechos, mientras que el Ministerio Fiscal pide unos 20 años para esta persona. El juicio va a seguir a lo largo de toda esta semana y se trata de un jurado popular el que tendrá que decidir sobre la culpabilidad o no del acusado. En este día de hoy hablaremos de otros temas. En materia municipal, en Viveiro, los nacionalistas preguntarán en el próximo pleno para cuándo van a solucionar los cortes de agua que sufren los vecinos de Landrobe y también durante cuánto tiempo más será provisional la glorieta de Berseles, además de otras cuestiones y otros ruegos que quieren llevar al pleno de la corporación. El próximo jueves es ese pleno. Y en Castropol están de mudanza. El ayuntamiento está de mudanza. El cambio definitivo va a ser el próximo jueves. Se van a la Casa de Encuentro de Mujeres y a la Cámara Agraria. Son unas instalaciones que están muy cercanas el actual consistorio, pero va a estar dividido en dos. El ayuntamiento será temporal durante el plazo aproximado de 2 años, mientras se llevan a cabo las obras de reforma del consistorio. Y en esta semana justo están procediendo a realizar la valoración de las ofertas de las empresas interesadas. Quizá para final de semana ya se haya escogido y se pueda realizar una adjudicación de la actuación, que asciende a 1.200.000 euros. Hablaremos de Tapia de Casariego, de la Fundación EDES, porque entregará, de hecho, este próximo jueves, día 6, su premio, su compromiso verde a la finca Asfadegas. Se trata de un reconocimiento a una familia que lleva toda la vida haciendo realidad el papel fundamental de la agricultura familiar, a Elia y Vicente. Es un galardón que entregarán en el seno de una merienda a la finca El Cabillón el próximo jueves. Y en Tapia también hablaremos de la Asociación de Mujeres de Serantes, porque organizan un curso de costura anticrisis, la segunda edición. El primero funcionó muy bien y en este aprenderán un poquito más las personas que se matriculen. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos aquí en Costa Viva. También hablamos, como siempre, de deportes con Miguel Fuente.
Y hablamos de fútbol porque en la tercera división, como venimos comentando, el Rivera de C que se encarama en los puestos altos de la tabla, 2 puntos del primer clasificado, un Rivera de C que viene de ganar a domicilio del Cultural Areas, con el debut en el 11 inicial de Miguel Gómez, que se mostraba contento por salir de titular y sobre todo también nos cuenta cómo anotaba ese primer tanto.
Sí, bastante. Estaba esperando una oportunidad de estas y me he agradecido. Y bueno, contento también por los 3 puntos. Pues nada, viendo un balón así de por alto de Javicho, que la controlé con el pecho, nada más girarme vi que el central estaba un poco alejado, que ya lo encaré, y cuando me quedé mano a mano se la cruzó el portero y igual.
Ahora toca pensar en la próxima jornada donde van a recibir en el Pepe Barrera al Boiro. Por lo que se refiere al mundo del fútbol sala, el Burela, que sumó esa victoria frente al Pozo Murcia, que dirige en duda, que tenía ciertas precauciones con el equipo burelés, y al final del partido el técnico murciano apuntaba que crear ocasiones sí, pero hay que materializarlas. Escuchamos.
Bueno, pues creo que el fútbol sala no es solo elaborar jugadas, hay que terminarlas, y hoy hemos elaborado muy bien, pero no las hemos terminado. Hemos tenido la posesión del balón muchísimo más que Burela, hemos tenido muchísimas más ocasiones, mucho más juego, lo que se llama el juego, pero parte del juego, que es la fundamental. Y si no termina la jugada, no, al final te vas para casa con esa sensación de mucha rabia por desperdiciar una muy buena oportunidad de hacer 3 puntos.
Por lo que se refiere al técnico local, Juan Alonso, la preocupación ahora de la semana, pues en recuperar a los dos jugadores que venimos comentando, que salían lesionados, Jorge Belver e Isi, pero también quiere enganchar a la afición.
A ver si conseguimos engancharlo. Yo creo que con partidos así lo podemos conseguir y recuperamos ese ambiente que se echa de menos aquí, para que no sea solo cuando vengan los grandes, sino que sea todas las semanas, cada 15 días.
De cara al próximo fin de semana inicia la competición, lo que va a ser el baloncesto femenino en la primera división, con la participación del Club Baloncesto Burela.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Menú para hoy en Viladoval: de primero lentejas, un plato caliente de cuchara. También tenemos espirales con verdura gratinada o espárragos con vinagreta. Y de segundo, estofado de carne, San Jacobo casero o truchas fritas. Postre o café elegir, como siempre el precio son 9 euros y con la tarjeta fidelización solamente 8,50. 12 minutos para la 1 del mediodía. Vamos con el espacio de tribuna pública. Saben que de cuando en cuando en esta sintonía, en COPE de la Costa, tenemos un espacio para las quejas o para las reclamaciones, reivindicaciones, cualquier deseo que tengan nuestros oyentes que quieran transmitir a través de este espacio. Como decimos, y en esta jornada de hoy, en nuestro espacio de tribuna pública, vamos a hablar de una denuncia o varias denuncias hacia el Ayuntamiento de Barreiros. Explicamos. 2 extrabajadores del equipo de salvamento de Barreiros denuncian la política de contratación del ayuntamiento durante la temporada de playas. Argumentan que no existen bases de contratación y que el consistorio no cotizó de forma regular a la seguridad social por los socorristas. Tras no ser contratados en la pasada temporada de playas, por quejarse ante un incremento de horas de trabajo sin aumento de remuneración ni tampoco de días de descanso, 2 técnicos de emergencias interpusieron una serie de denuncias contra el Ayuntamiento de Barreiros. Estas son: ante el juzgado de lo social de Lugo, por despido improcedente, pues se les había comunicado verbalmente que se iba a contar con ellos, pero después no se hizo así, según alegan los denunciantes. Además, afirman que estaban en una lista de admitidos para la campaña y que los años anteriores habían trabajado en ese mismo servicio. Otra denuncia ante la subdelegación de gobierno por la inexistencia de bases de contratación para la campaña de socorrismo. Y otra denuncia más que presentaron estas 2 personas, como decimos, ante Inspección de Trabajo por la no cotización a la Seguridad Social por parte del Ayuntamiento por los días de vacaciones de años anteriores, de los años anteriores a 2013. Dentro de todo este proceso hay una resolución por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social que reconoce que el Ayuntamiento de Barreiros no cotizó por los días de vacaciones no disfrutadas por los socorristas entre los años 2008 y 2012. Según calcula el denunciante, el Ayuntamiento tiene que asumir unos 29.000 euros en concepto de esos días, que serían 775 días no cotizados. Hablamos de no cotizar a Seguridad Social esos días de vacaciones que no fueron disfrutadas, pero que sí fueron devengadas. Luego está otra parte, que sería el salario correspondiente a los socorristas por esos días de vacaciones, que, según explica uno de los denunciantes, él va a reclamarlo al consistorio. Y luego está el otro tema, el de las bases de contratación, otra de las denuncias que realiza, como decimos, uno de los ex responsables de socorrismo. Dice que no hay bases de contratación que regulen este servicio, que no existen, que de hecho la solicitó pero no se le aportaron, y que entonces no habría un control sobre las ayudas que concede la Xunta de Galicia para la contratación del personal de playas. La oferta de empleo de este año incluía presuntamente 42 horas de trabajo, que son casi 5 horas más que en las anteriores campañas, pero no había una remuneración extra ni tampoco más días de descanso como contraprestación. Así que dos personas se quejaron y consideran que ese fue el hecho por el que después no fueron contratadas, porque se quejaron y no asumieron esas horas de más sin contraprestación económica. Como decimos, han presentado una serie de denuncias ante el Juzgado de lo Social, ante la Subdelegación de Gobierno y también ante la Inspección de Trabajo por el tema de la Seguridad Social. Y aquí sí que la Tesorería General de la Seguridad Social ha reconocido que el Ayuntamiento no cotizó por esos días de vacaciones no disfrutadas. Nuestro espacio de tribuna pública para hoy, de hoy, está esta denuncia realizada por dos personas que se quedaron fuera del servicio de socorrismo en esta campaña de playas de 2014. Un alto en el camino y hablamos de otros temas.
Meli y Mua, en la calle San Francisco, frente a la iglesia de Ribadeo, está de aniversario. 5 años con todos vosotros. Y para celebrarlos, hasta el 9 de noviembre, hasta un 50% de descuento en todas nuestras prendas. Sí, sí, en toda la ropa, hasta un 50% de descuento. Porque, como tú ya sabes, Meli y Mua tiene la mayor variedad de prendas mayoral, de la Mariña de Lugo y el occidente asturiano, con tallas desde 0 a los 18 años. Recuerda, solo hasta el 9 de noviembre.
En Almacenes Mouriz de Xustás seguimos con la gran liquidación por renovación de existencias. Tome buena nota de estos precios. Sillas de castaño desde 36 euros. Mesa comedor extensible de 4 metros, 500 euros. Conjunto 3 más 2 en tela, 260 euros. Dormitorio de castaño sin armario, 700 euros. Tresillo en piel de becerro con madera vista de castaño, 1.600 euros. Antes de comprar, venga a Almacenes Mouriz y aproveche esta gran liquidación por renovación de existencias. Puede pagar al contado o financiarlo a un año sin intereses o hasta 60 meses. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, en Xustás Cospeito.
53 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a conocer la información de la Diputación de Lugo.
Lugo de norte a sur.
Arranca el Dinamízate, es el programa de impulso de autónomos y pymes lucenses, y se impulsará precisamente a 300 autónomos en esta edición de este programa. El proyecto de la Diputación y de la Escuela de Organización Industrial incluye una diagnosis de las necesidades y las oportunidades de los negocios, así como la elaboración de un plan de mejora y asesoramiento técnico continuado. Un equipo de profesionales determinará nuevas áreas geográficas, canales de venta, métodos de captación de clientes, mejoras informáticas o también estrategias de marketing digital. Lo acaba de poner en marcha la Diputación de Lugo, el Dinamízate, como decimos, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial. Así que se ofrece a los 300 autónomos y pymes lucenses que se sumaron a esta iniciativa ese asesoramiento, que es gratuito y personalizado. Por ejemplo, van a proponerles soluciones de software del negocio, como la implantación de infraestructuras TIC o herramientas de productividad, facturación, también contabilidad. Determinarán líneas de actuación en la gestión de los mercados y clientes, nuevas áreas geográficas, canales de venta, métodos de captación, o incluso harán un análisis de las páginas web con el posicionamiento en las redes sociales o la reputación online que tengan esas firmas. Señalan desde la Diputación de Lugo que entre los beneficios está el de aportar a las microempresas y autónomos participantes el impulso a la distribución de los productos, el acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales, el aumento de la fidelización de los clientes o la mejora de los negocios a través de la percepción propia de los usuarios. Arranca, pues, el Dinamízate e impulsarán a 300 autónomos y pymes de toda la provincia de Lugo. Dentro de las citas de esta jornada de hoy relacionadas con la Diputación, a las 4 de la tarde, el diputado de Cooperación y Asistencia a los Concellos, Álvaro Santos, va a participar en la inauguración de las Jornadas Nacionales del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias. Están organizadas por la Cruz Roja Rioja. Es la 12ª edición y se celebran en el Hotel Méndez Núñez de Lugo. Y luego una cita importante en el Parlamento de Galicia, en Santiago de Compostela. El presidente de la Diputación, José Ramón Gómez Besteiro, va a comparecer allí, en el Parlamento gallego, para hablar del presupuesto de la institución provincial para el año 2015. Esto será a las 6 de la tarde.
Lugo de norte a sur.
Seguimos, 5 minutos para la 1 del mediodía, y vamos hacia el occidente asturiano para hablar de costura, porque desde la Asociación de Mujeres de Serante se les ha ocurrido que en estos momentos de crisis a lo mejor uno no se puede gastar el dinero en comprarse ropa, pero sí que puede comprar unos hilos y unas agujas y dedicarse a arreglar la que ya tiene o incluso a hacérsela con la compra de unas telas. Es la segunda edición de el taller de costura anticrisis, como decimos, que organiza la Asociación de Mujeres de Serantes en el occidente asturiano, en Tapia, y se va a arrancar ya las clases el próximo 7 de noviembre, por la tarde, de 4:30 a 6:30. Las clases se imparten en el local de la asociación, que es el Colegio de Serantes. Todo el mundo interesado se puede apuntar, todavía se pueden apuntar, porque aún hay plazas. Según nos señala la secretaria de la asociación, Dolores García, en el pasado curso, la primera edición, se apuntaron 12 personas, aprendieron mucho, unas llevan aprendidas y ahora repiten.
La edición del año pasado, que fue también a lo largo de todo el invierno, pues hubo un grupo de unas 12 personas, porque, claro, los grupos son limitados, ya que la persona que nos imparte el taller pues quiere atendernos un poco a todos los asistentes, entonces no pueden ser grupos muy numerosos. Tuvo mucho éxito porque hubo gente que, aunque ya sabía coser, pues fue para, digamos, perfeccionarse, y hubo otra gente que era más tema de iniciación, ¿no? Que, bueno, aprender a hacer pues pequeñas cosas como arreglar unos bajos de un pantalón, poner unos botones, hacer unos, bueno, cosas sencillas que todos tenemos que hacer en el día a día. Y bueno, gustó mucho. En verano paramos porque hay muchas actividades y, bueno, la gente está muy ocupada, y ahora retomamos otra vez este taller de nuevo. Empieza el viernes a las 4:30 de la tarde, y el precio para, aunque la persona que lo imparte, lo hace de forma gratuita, pues bueno, lo que le pagamos es simplemente el desplazamiento, porque tiene que venir expresamente a Serantes a impartirnoslo. Entonces, digamos que ponemos un precio simbólico, que es de 5 € para las socias al mes y de 10 € para los no socios. El curso dura entre cada viernes, son sobre 2 horas, 2 horas y media. Y este año, que el año pasado no se hizo, va a haber también patronaje. O sea, va a impartir cursos para aprender a cortar también.
Un precio simbólico, 5 € socias, 10 € no socias, porque la mujer que imparte el curso no cobra, pero sí que hay que ayudarle a pagarse el desplazamiento. Hay que destacar que la Asociación de Mujeres de Serantes organiza también un curso de coaching, para ayudar a las mujeres a conocerse a sí mismas y sacar lo mejor de ellas. Están en medio más o menos de ese curso, se reúnen todos los miércoles por la tarde y está funcionando muy bien también.
Pues están funcionando muy bien. Aquí hay un grupo de 15 personas, ahora mismo 15 mujeres, porque este curso es subvencionado por el Instituto Asturiano de la Mujer. Entonces está integrado dentro de un programa que tienen el Principado, que es eso, la lucha por la igualdad. Nuestra idea es, cuando hicimos este programa, es porque nos encontramos que muchas veces somos las propias mujeres las que nos ponemos muchas limitaciones a la hora de desarrollar actividades, porque digamos que tenemos como interiorizadas un aprendizaje de que es nuestra obligación, pues es nuestra obligación siempre atender la casa, es nuestra obligación atender a los hijos, es nuestra obligación atender a los maridos, y lo tenemos tan interiorizado que, aunque trabajemos fuera de nuestras casas, luego cuando llegamos a casa también pues nos vemos como en esa obligación. Y si no,
pues para quitarse esos clichés, ese curso de coaching que están organizando desde la Asociación de Mujeres de Serantes. Todavía, si estás interesada, te puedes apuntar, solamente te tienes que poner en contacto con ellas. Aquí seguimos, 6 minutos pasan de la 1 del mediodía en Costa Viva contando la información de la jornada. Ha subido la temperatura, en estos momentos tenemos 11,3 grados en Ribadeo y se abren claros y sale el sol precisamente en este instante del día. En cuanto a las próximas horas, se espera eso, nubes y claros en esta misma jornada, pero también chubascos, y mañana nubes y claros otra vez y chubascos. Mañana el viento va a ser débil, soplará durante casi todo el día del noroeste y luego por la noche soplará débil también del suroeste. Las temperaturas estarán mañana entre los 10 y los 15 grados. Como decimos, se esperan nubes y claros, pero también se esperan chubascos, tanto hoy como mañana, según el pronóstico que nos trae Meteo Galicia. Vamos a ir contando la actualidad de la jornada y vamos a empezar hablando del tema de los sucesos. Recordamos que ha descarrilado un tren de FEBE en Coaña la tarde de ayer. Afortunadamente no hay que destacar heridos. Descarrilaba un medio, descarrilaba por culpa de unas ramas que estaban caídas cortando la vía entre los puntos de Loza y de Cartavio. A las 6:30 de la tarde los viajeros del tren, de ese y de los posteriores, pues fueron trasladados en autobús hacia los puntos a que se dirigían. Y dentro de la crónica de tribunales, pues llama la atención en esta jornada de hoy y a lo largo de las venideras también el juicio que se está celebrando en Oviedo por el crimen de Boal. Recuerdan aquel crimen que conmocionó a toda la comarca en que se asesinó a un empresario de la zona, Álvaro Rodríguez. Ocurría hace 4 años ahora, en el mes de noviembre también, estaba trabajando en su nave industrial cuando entró una persona y le asestó 2 disparos con una escopeta. El principal acusado de esta causa es un hombre que está ya jubilado, de edad avanzada, Juan José Olivares. En la primera sesión del juicio que se celebraba justo en la jornada de ayer, él se acogió a su derecho a no declarar. Sí que se escuchó, por ejemplo, a los agentes que participaron en la investigación y ellos aseguraron que el acusado fue desde el primer momento el principal sospechoso y, de hecho, se le tomó declaración al día siguiente del crimen. Entonces se reconoció que habría estado robando en la nave de la víctima, pero que no tenía nada que ver con su muerte. Y luego, unos meses después, cuando fue detenido, reconocía el crimen. Entonces señaló a los agentes que lo hizo por miedo a la víctima y a las represalias que pudiera tener con él por culpa de aquellos robos. La defensa ha argumentado en el juicio que tenía las facultades mermadas en el momento en que se cometieron los hechos. Ayer fue la primera de las sesiones. Todavía quedan por delante pues todas las que se celebren a lo largo de esta semana y tiene un jurado popular. Se está celebrando, por lo tanto, ese juicio por el crimen de Boal que ocurría hace ya 4 años. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de política municipal y vamos a mirar hacia el municipio de Viveiro. Desde el Bloque Nacionalista Gallego van a llevar una serie de preguntas y de ruegos al próximo pleno de la corporación. El pleno va a ser este jueves. Entre ellos, por ejemplo, ¿para cuándo tiene previsto el equipo de gobierno solucionar los cortes de agua que sufren los vecinos de la Androve? ¿O cuánto tiempo más va a seguir siendo provisional la glorieta de Berxeles? Además, llevarán otras cuestiones y otros ruegos que nos explica el portavoz del BNG, Bernardo Fraga.
É unha preocupación moi grande que hai por parte dos vecinos de Chavín, San Pedro e Valcarría cos cortes continuos que teñen de auga, non? Agora licitouse unha parte pequena da tubería para solucionar este problema, pero o xeral da tubería sigue sen arreglar, e preguntamos ao Goberno Municipal cando ten previsto esta reparación, non? Así mesmo preguntamos tamén por unha glorieta provisional que hai na zona da fonte de Berxeles, pola cal xa preguntamos o 31 de xaneiro do ano 2013, cando se nos respondeu que xa había un proxecto e que costaría uns 20.000 euros. Dende aquel momento, a glorieta provisional, casi 2 anos despois, sigue ali, e volvemos a facer a mesma pregunta, non? Que durante canto tempo vai estar esa glorieta instalada na zona, canto lle costa ao Concello eses elementos separadores provisionais e cal será a distribución do tráfico definitiva que vai haber nesa zona, non? Porque, posto que nos preguntan as veciñas e os veciños. Tamén solicitamos que se delimite a parroquia de Covas, por solicitude das veciñas e veciños desa parroquia. E así mesmo solicitamos pois unha instalación de bolardos na zona da nova acera da nova Beira Rúa de Berxeles, posto que a situación de non existencia destes bolardos provoca que moitos dos vehículos aparquen en parte na Beira Rúa, non pois impida o paso pois tanto das persoas como de persoas que van en cadeira de rodas ou con carriños de bebé, non? E despois tamén preguntamos ao Concello de Viveiro, ou rogamos ao Concello de Viveiro, que mire polo campo de fútbol de Celeiro, non? É lamentable circular por cerca dese campo de fútbol, ver que a erva pois está altísima, que é un espazo que está totalmente abandonado, non? Unha inversión tan grande que ten un drenaxe pois de primeiro nivel que este abandonado é prácticamente como un niño para as gaivotas, pois é unha verdadeira pena que entendemos que ten que ter solución.
Pues no, las preguntas y los ruegos que lleva el Bloque Nacionalista Gallego al próximo pleno de Viveiro. Cambiamos de municipio y nos vamos al occidente asturiano. Nos vamos a acercar hasta Castropol porque el ayuntamiento allí está de mudanza. El cambio definitivo va a ser este jueves. Se van a la Casa de Encuentro de Mujeres y a la Cámara Agraria. Van a dividir lo que son las funciones y los departamentos del ayuntamiento en dos, en esos dos edificios. Aún así, las dependencias municipales seguirán estando muy cerca de su lugar originario y se van a desplazar durante un periodo aproximado de unos 2 años. En esos 2 años se llevarán a cabo las obras de reforma del consistorio, de la casa consistorial. El alcalde José Ángel Pérez calcula que para el jueves tendrán ya la mudanza definitiva y estarán en sus nuevas sedes.
Estamos ya en pleno traslado de las dependencias municipales a las nuevas dependencias con vistas a la ejecución de la obra de rehabilitación integral del edificio. Tenemos previsto que el cambio definitivo sea el próximo jueves, donde ya dejará de funcionar todo en las dependencias antiguas y pasaremos ya a estar ubicados en las nuevas dependencias, que son la Casa de Encuentro de Mujeres, que está justo al lado del ayuntamiento, y la Cámara Agraria, que es el edificio contiguo a la Casa de Encuentro. Por lo tanto, estamos muy cerca de la ubicación original y divididos en dos zonas. En la Casa de Encuentro estarán las oficinas generales, secretaría, oficina técnica y alcaldía, y en las y servicios sociales, y en las otra, en la Cámara Agraria, estaría todo lo relacionado con turismo, plan de drogas, deporte, policía local y bueno, y las demás dependencias, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, que va a ser evidentemente transitorio, un par de años que estaremos desplazados y esperemos que causar el menor trastorno posible a la gente, ¿no? Sobre todo al público en general, porque es para los que estamos trabajando.
Pues más o menos para el jueves se habrán mudado ya. El presupuesto de la actuación de la reforma de la casa consistorial asciende a 1.200.000 euros. A lo largo de esta semana van a realizar la valoración de las ofertas de esas empresas que estén interesadas en ejecutar la obra y ya, de hecho, piensan que hacia finales de semana tendrán la definitiva y entonces se procederá a la adjudicación.
La obra del consistorio es convenio que tenemos firmado, es de 1.200.000 euros, de los cuales pues prácticamente 1 millón es dedicado a obra civil, el resto a mobiliario. Y estamos justamente hoy haciendo la valoración de las ofertas. Ayer se hizo la apertura pública de los sobres de valoración económica, de las propuestas de valoración económica y mejoras, y hoy estamos la comisión de contratación pues haciendo la valoración técnica y económica de las mejoras que plantean y asignando las puntuaciones correspondientes. A lo largo de hoy, mañana y quizá pasado terminaremos. Y bueno, en 3 o 4 días terminaremos, porque son complejas y son delicadas y hay que hacerlas con mucho tiento y valorando todas las perspectivas. Entonces, esperemos que a finales de esta semana esté valorado y hecha la propuesta de adjudicación provisional.
Pues así están las cosas en el municipio de Castropol. Andan de mudanza y a finales de semana previsiblemente se sabrá cuál es la empresa encargada de ejecutar esas obras que tienen un coste de 1.200.000 euros. 14 minutos pasan de la 1 del mediodía. Un alto en el camino y seguimos.
Escucha atentamente esta gran noticia. Por tus compras en el comercio de Amariña puedes ganar 25.000 euros en premios. Consigue las rifas en los establecimientos de la Federación de Comercio Amariña del 28 de octubre al 8 de diciembre para el sorteo ante notario de 25.000 euros en vales de compra. ¿Te lo vas a perder? Academia Amariña comunica que está abierto el plazo de matrícula para los cursos de vigilante de seguridad y escolta. Las clases se impartirán los sábados en horario de mañana. Para más información, 982-585098. Recuerda, Academia Amariña, centro de seguridad privada dependiente del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil. Entra en el 2015 con los títulos oficiales de vigilante y escolta.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
16 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar del municipio de Río Torto. La pasada semana contábamos todo ese periplo que tuvo que hacer la asistente social del Ayuntamiento de Río Torto para intentar atender una urgencia que había acontecido en la tarde, y en ese momento no estaba el médico, el único médico que tiene en el centro de salud, no estaba en el centro de salud, así que tuvieron que irse hasta Ponte Nova buscando algún médico y después acabaron en Meira. En fin, tuvieron que andar de procesión de un municipio a otro para poder atender a una persona que necesitaba de servicios médicos. El alcalde señaló esta situación y además indicó que estaban incluso pensando en pedir el dinero que costó todo ese desplazamiento, toda esa atención, en reclamárselo a la Consellería de Sanidad. Este asunto pues va a seguir coleando. Se ha creado una comisión vecinal en Río Torto para denunciar la falta de un médico. Recordamos que está en este momento la segunda plaza de médico del centro de salud está en un concurso de traslados y por lo tanto no tienen ahí un facultativo, solamente tienen uno, tendrían que tener dos. Así que se ha creado una comisión vecinal en Río Torto para denunciar la falta del médico en el centro de salud y para reclamar que ese puesto sea cubierto. Justo en la jornada de ayer comenzaron las reuniones para las parroquias y han emprendido también una recogida de firmas que quieren llevar, una vez que tengan todas las firmas recogidas, ante la Consellería de Sanidad. Vamos a escuchar a María José Pardo, que es una de las portavoces de esta plataforma vecinal recién creada.
Por todas las parroquias y todos los barrios de Río Torto, sabes cómo es una población mayor y bastante dispersa. Cuando convocamos la primera, pues asisten todos los que pueden, pero claro, faltó mucha gente porque hay mucha gente mayor que a esas horas, a las 8 o las 9 de la noche, no puede desplazarse. Vamos a hacer las reuniones, ¿sabes? En casi todos los pueblos hay un local social y entonces reunirnos allí con la gente para que les sea más fácil poder acudir y al mismo tiempo ya recoger las firmas.
Después de lo que pasó el otro día, han intentado ponerse en contacto con la Consellería de Sanidad, con responsables de la Consellería. Han enviado unas cartas, pero ni la delegada territorial de la Xunta ni tampoco nadie de la Consellería con estos vecinos que estaban denunciando esa problemática. Además, la portavoz María José Pardo asegura que después de todo ese periplo registrado a mediados de la pasada semana, cuando los médicos de Ponte Nova tuvieron, ya sabemos, que atender esa urgencia en Río Torto, el día 27 de octubre la única doctora que había en la localidad tuvo que abandonar la consulta para acudir a un accidente de tráfico. Así que se quedaron en el centro de salud los pacientes que tenían cita para ese día. No se pueden atender, no puede estar la doctora en dos sitios al mismo tiempo. Escuchamos de nuevo a la portavoz de los vecinos.
Bueno, ¿qué nos va a parecer? Que por lo menos podían contestar. Sobre todo la delegada, que es mucho más próxima, ¿no? Que, ¿sabes? Estamos así continuamente con esos problemas. La semana pasada fue eso el miércoles y el lunes hubo un accidente en el municipio, en el término municipal de Río Torto, aunque era en la carretera general, que se murió un señor y la médico tuvo que ir. O sea, acababa de llegar y tuvo que irse para asistir al herido que después fue muerto. Todo ese tiempo ella faltó de la consulta y no hubo nadie, porque es que tiene que asistir a todo. Esto fue un accidente de circulación, pero era en el término municipal de Río Torto. Entonces, sabes, continuamente cada vez que pasa algo, oye, esto no es una población de 200 vecinos, pues está cerca de los 1.400, 1.500 o bueno, por ahí. Y es que, ¿qué pasa? O sea, la médico, la única que hay ahora en este momento, tiene que desplazarse como este día a asistir al herido. En este caso es que el pobre señor falleció, pero tú imagínate que estuviera vivo, que tuvieran que hacerle auxilios, que tuviera que irse con él a luego la ambulancia, lo que sea. Entonces ya queda desabastecido ya de servicio médico toda la mañana. Y la gente que tiene cita para ese día, ahí toda la mañana esperando. Es que, claro, con el tiempo de los demás.
Pues ahí quedan las declaraciones y las denuncias de María José Pardo, que es portavoz de esa comisión vecinal que se ha creado para reclamar ese segundo médico. Recordamos que ya llevan meses reclamando esa segunda plaza de médico, que se cubra, está en un concurso de traslados, y entre tanto en el centro de salud de Río Torto están con un solo médico, con una sola doctora, en este caso, que es la que tuvo que abandonar el centro de salud para atender el accidente, y por lo tanto los que estaban con su cita pues tuvieron que quedarse allí esperando a que les tocara el turno cuando volviera la doctora. Vamos a seguir contando asuntos relacionados con la actualidad de la comarca cuando pasan 20 minutos de la una del mediodía y vamos a hablar del municipio de Cervo, porque en este municipio se inaugura una exposición de fotografía de berros e holladas. Va contra la violencia de género y se puede visitar en la Casa de Cultura de San Ciprián durante todo el mes de noviembre. Ha sido inaugurada con la presencia del alcalde, Alfonso Villares, la concejal de Igualdad, Pilar Armada, y otros miembros del gobierno local, además de los componentes de la Coral del Cid, que interpretaron piezas escogidas para la ocasión. Hay cuatro autores de las fotografías, también estaban en la inauguración, y bueno, también había representantes de las asociaciones del municipio. La exposición va a estar durante todo el mes de noviembre en la Casa de Cultura de San Ciprián. Hay que destacar que durante todo el mes de noviembre en Cervo van a realizar actos en contra de la violencia de género, según destaca el alcalde, Alfonso Villares.
Ya se puede visitar en la Casa de Cultura en San Ciprián una exposición de fotografía en contra de la violencia de género titulada De berros e holladas. Esta é unha mostra que vai estar durante todo o mes de noviembre, coincidindo precisamente con que o día 25 conmemorase o Día da Loita contra a Violencia de Xénero. E así, no Concello de Cervo, dedicamos o mes enteiro a denunciar esta lacra social, e en este caso a través da arte. O que se pode ver en esta exposición son fotografías e poemas de 4 autores que transmiten o sufrimento das mulleres a través de fotografías, e cada un o seu estilo, claro está. Nós, desde o Concello de Cervo, queremos sumarnos a esta loita, denunciar alto e claro esta situación que ten que rematar e concienciar a sociedade de que temos que tratarnos ben e respetarnos entre nós, homes e mulleres. Por iso queremos animar a todo mundo a visitar esta exposición, que é un berro contra o maltrato, e unha exposición que vai estar aberta durante todo o mes de novembro, repito. Esta mostra forma parte desa forma de traballar que temos no Concello de Cervo de encher de contido as nosas salas de exposición, intentando que eses espacios públicos sexan de utilidade. E en este caso, ademais, para transmitir mensaxes tan importantes como estes.
Pues ahí queda esa exposición en el Ayuntamiento de Cervo, una exposición que cobra aún más sentido dado que justo comenzábamos el año, prácticamente el año 2014, y tenía lugar ese gravísimo asesinato en este municipio. Recordamos, ocurría a mediados de enero del año pasado y pues José Ángel Cuadrado Fernández, un constructor de 52 años de edad, fue el causante de la muerte violenta de su esposa, de María José Suárez López, de 45 años, y de su suegra, Adela López Ramos, de 72 años. Todos recordamos aquel lamentable episodio. Él fue capturado enseguida, en el mismo día en que se conocían los hechos de las muertes, fue capturado por los agentes de la ley y además reconocía los hechos y también ingresaba en prisión. Esto ocurría el 14 de enero de este año. Bueno, pues en Cervo todo el mes de noviembre para condenar la violencia de género. Seguimos en Cervo y ahora con otro tema, con una crítica del Partido Socialista. Señalan que la Xunta de Galicia ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento por haberse excedido en lo autorizado en las obras del Conjunto Histórico-Artístico de Sargadelos. Los socialistas destacan que la notificación de la Xunta califica la infracción como grave y, según el propio informe, las cuantías de sanción podrían variar entre los 60.000 y los 150.000 euros, según destacan desde el Partido Socialista. Indican desde el PSOE que no es la primera vez que el alcalde Villares se enfrenta a un expediente sancionador por no ceñirse a la legalidad y piden explicaciones. Porque quien paga siempre su irresponsabilidad son los vecinos. Es una denuncia que realiza el Partido Socialista en esta jornada de hoy. Indican que se habría excedido el Ayuntamiento en las actuaciones llevadas a cabo en el Conjunto Histórico de Sargadelos y que esto ha motivado la incoación de las intervención de que se realizaron en el contorno de protección del Conjunto Histórico Artístico de Sargadelos, excediendo del autorizado por la resolución de la Dirección General de Patrimonio en el año 2013, con fecha de 25 de octubre. Así que podría enfrentarse el Ayuntamiento a unas multas cuya cuantía oscilaría entre los 60.000 y los 150.000 euros, según denuncian en esta jornada de hoy desde el Partido Socialista. 25 minutos pasan de la una. Sexta quincena del Bogavante en restaurante La Solana, en el Puerto Deportivo, en Ribadeo. Venga a degustar hasta el 9 de noviembre los mejores platos. Arroz caldoso con bogavante, fideuá, bogavante con fabas, con verdura, cazuela de pulpo y bogavante. Todas ellas a 19 euros la ración durante estas jornadas. Cocina, atención, servicio de calidad que puede disfrutar a un precio especial en la sexta quincena del Bogavante en el restaurante La Solana, en el Puerto Deportivo.
Deportivo en Ribadeo. Puede reservar en el 982 12 88 35. Ese sofá, ese salón, ese dormitorio, ese armario que tanto necesitas. ¿Y el colchón? ¿Qué chovo con tardo colchón? Precisas un novo con urgencia. Non o penses máis, agora en Mobles Folgueira fai os teus sonos realidade. En Mobles Folgueira encontrarás todo o millor prezo. Mobles de hoxe, mobles de sempre. Mobles Folgueira en San Cosme de Barreiros e Folgueira Descanso en Foz agardan por ti para convertir os teus sonos en realidade. Mobles Folgueira, a tenda de toda vida. 26 minutos pasando la una del mediodía, seguimos hablando de Tapia de Casariego porque la Fundación Edes va a entregar este jueves su premio Compromiso Verde a la finca Asfadegas, la huerta ecológica que rigen Elia y Vicente. Llevan toda la vida haciendo realidad el papel fundamental e insustituible de la agricultura familiar y a pequeña escala en la mejora de la gestión de los recursos naturales. Así que la Fundación Edes ha querido reconocerlo. Se trata de un galardón, un diploma, y se lo van a entregar en el seno de una merienda en la finca El Cabillón. Escuchamos a Elena Martínez, que es coordinadora de la fundación.
Bueno, la finca Asfadegas, que la llevan Elia y Vicente desde hace ya más de 20 años, que vienen produciendo en ecológico aquí en la comarca, pues nosotros creemos que esta familia representa muy bien lo que la FAO quiere celebrar con este Año Internacional de la Alimentación y la Agricultura, ¿no? El Año Internacional de Agricultura Familiar, que es aquellos productores, aquellas familias que están vinculadas a todo lo que es la producción agroecológica, el desarrollo sostenible, el cuidado de la biodiversidad y del territorio. Y creemos que ellos llevan muchos años trabajando en este sentido, además que para Finca El Cabillón han sido desde el principio un apoyo y unos maestros fundamentales, y entonces nos parecía, los trabajadores de la finca y todos, valoraron que si este año había que dar el premio era evidentemente a ellos.
Pues el premio va para ellos y se va a entregar el próximo jueves en la finca El Cabillón.
El premio, nosotros hacemos todos los años por estas fechas una merienda ecológica con productos de la finca, donde acuden pues grupos de consumo, vendedores, compradores y demás. Y entonces lo que hacemos es aprovechar esa merienda para entregar el premio. Otros años se les ha dado a algún grupo de consumo, también a Manduca, y este año será a ellos. Esto va a ser el jueves día 6. De noviembre, o sea, este jueves, y la hora pues aquí a las 6 de la tarde.
Pues a las 6 de la tarde entregarán en la finca El Cabillón ese premio, ese diploma para Elio y para Elia y para Vicente, que se encargan de la finca Asfadegas. O sea, apenas nos quedan no llega ni un minuto, vamos a hablar de otras citas que tenemos en nuestra comarca. Por una parte, en Baladouro, el próximo 8 de noviembre va a tener lugar el segundo mercado de otoño o mercado de outono con productos de huerta de temporada. Será en las inmediaciones del Parque Concepción Arenal. Habrá champiñones, bonito conserva, pan de cea y mucho más. Por ahora quedan puestos vacantes, por lo que se anima a todas las personas interesadas en poner allí su puesto para vender, que se inscriban en las oficinas de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Baladouro. Pueden inscribirse hasta mañana miércoles en este teléfono 982 57 15 16 982 57 15 16 o presentándose en la Casa de Cultura del Ayuntamiento. El mercado estacional se va a desarrollar dentro de una carpa entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, como decimos, el día 8 de noviembre en las inmediaciones del Parque Concepción Arenal. Esta actividad se desarrollará como un complemento también al magosto que se va a celebrar en esa misma jornada, pero ya por la tarde. Así que si todavía hay personas interesadas en poner allí su puesto para poner a la venta determinados productos, pues nada, que llame al teléfono 982 57 15 16 o a la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Baladouro. Y con esta información ya nos despedimos, se acaba Costa Viva, pero un ratito seguimos a las 2:20 contando más noticias de nuestra comarca.